han estado sonando donde quiera que vaya, aún el Señor los ha puesto en mi corazón también para compartir con ustedes en esta noche, Mateo 16. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque hasta ahora tú has sido fiel a nuestras vidas, Señor. Y hemos llegado, Padre, con el motivo de agradecerte a través de nuestra adoración. Pero también, Señor, de aprender más de tu palabra para que podamos acercarnos más a ti, Señor, y más escuchar la voz tuya y qué es lo que tú nos dices, Señor, en esta temporada, Padre de la iglesia. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo. Guíanos y enséñanos toda la verdad en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 16 de Mateo, hermanos, empezando con el versículo 13, miramos un escenario muy importante. Aquí Jesús está por medio de sus palabras en establecer algo nuevo, un concepto nuevo. Y el versículo 13 dice que estaban en la región de Cesarea de Filipo. Muchas de las veces ignoramos los lugares cuando leemos la palabra de Dios. Pero solo quiero mencionar esa región como un trasfondo del contexto y de las palabras que el Señor está por decir y está por establecer. Cesarea de Filipo era un lugar muy estratégico por la declaración que Jesús estaba por dar en ese entonces. La declaración en la cual Jesucristo estaba estableciendo la iglesia. Y antes de entrar a esas palabras y la conversación, solo quisiera mencionar el escenario donde Jesús hace esta declaración. La región de Cesarea de Filipo era una región que se identificaba fuertemente un lugar donde había establecido varias religiones. Era un lugar muy pagano, un lugar donde había templos por donde quiera y la adoración a otros dioses era muy común. Este lugar se encuentra aproximadamente 120 millas lejos de Jerusalén. Y si usted sabe la historia, en Jerusalén estaba establecido el templo. Muy lejos del templo existe esta región donde se identificaba fuertemente con varias religiones. Este lugar había sido el centro de la adoración a Baal. Y si usted estudia la historia de el dios Baal, puede regresar hasta el Antiguo Testamento y conocer que este dios, un dios pagano, pero era un dios muy popular entre la gente, aún entre los judíos cuando se alejaban de Dios. También se cree que el dios griego, Pan, había un altar edificado para ese dios. Herodes
También había construido un templo allí en honor a Augusto César. Y esta región era reconocido por la adoración de otros dioses. Para los romanos, los templos eran lugares muy especiales. Los altares que ellos construían, y aún a los griegos también. Y así miramos la región como un trasfondo, un fondo de religiones paganas, donde los dioses de los romanos estaban siendo adorados. Y en medio de esa adoración pagana, Jesús se propone a tener una conversación con sus discípulos. Y él empieza con una pregunta tan sencilla. Sus discípulos, ya al llegar a ese lugar, conociendo el trasfondo, hace esta pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué son las pláticas que han escuchado? ¿Qué es lo que están diciendo de mí? Y pronto respondieron a Jesús en el versículo 14 y empezaron a declarar: algunos creen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y todavía otros creen que eres Jeremías o algún otro profeta. Y esa era la plática de aquel entonces. Jesús ya había establecido su ministerio, ya tenía sus 12 discípulos. Llega a este lugar donde es famoso para la adoración de los paganos. Y él le pregunta a los discípulos: ¿qué están diciendo de mí? ¿Qué creen de mí? Pronto, al responder, Jesús les dice: ok, ya sé lo que están diciendo de mí, pero ¿qué dicen ustedes? El versículo 15 dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, ¿recuerdan dónde están? En un lugar donde se adoran a muchos dioses paganos. Y este lugar es donde Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Esa declaración es algo muy fuerte en el establecimiento de la iglesia. Es la primera vez que un hombre en toda la historia de Jesús a través de los años, es la primera vez que alguien declara a Jesús como el Hijo de Dios. El versículo 16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y noten algo muy importante, porque antes de llegar al versículo 17 y el 18 y el 19, Jesús quiere saber, después de estar con sus discípulos un tiempo ya, Jesús quiere saber en quién han creído. Han estado conmigo algún tiempo ya, pero él quiere oír de sus discípulos: ¿qué dicen ustedes? Y el versículo 16, donde Pedro hace esa declaración, él está hablando por los discípulos y él le dice: tú eres el Mesías, el Cristo, tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Antes que Jesús pudiera establecer su iglesia, antes que la declaración de Jesús en los versículos que siguen, él tenía que saber en quién habían creído. Porque al entender en quién hemos creído como la iglesia de hoy en día, es entonces donde empieza un buen fundamento. Al confesar que Jesús es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Si tal vez alrededor pudiéramos ver, si estuviéramos ahí en ese lugar, pudiéramos ver tal vez el templo que se había construido para César. Y aún en medio de ese escenario, Cristo establece su iglesia. Ahora, noten, los versículos que siguen, no está estableciendo su reino, sino está edificando su iglesia. La predicación de Juan el Bautista, antes que Jesús viniese para ministrar en el tiempo que él había sido designado y ordenado y dirigido por el Espíritu Santo, el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en esta declaración, Jesús está por edificar no su reino, sino la iglesia. Y luego dice estas palabras: Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El 19 sigue Jesús hablando, pero en esta noche quisiera enfocarme solo en el 18. Pero dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Noten la conversación que ellos tienen en medio de un escenario pagano. Pedro hace de la declaración: tú eres el Cristo, el Mesías. Y después establece su iglesia, y después de esto le da palabras de aliento, de poder. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que dice en el cielo será en la tierra. Pero no le digas a nadie. Jesús tenía un plan, pero estableciendo la iglesia, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta noche quisiera compartirle cuatro puntos muy interesantes que yo veo. Primero veo la profesión. La profesión, la confesión, si pudiéramos decirlo de esa manera. La confesión. ¿Quién es? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién cree que soy yo? Y después de esa profesión, la profesión de Pedro: ¿y tú qué dices? ¿Ustedes en quién han creído? La profesión de Pedro es importante porque es la primera vez que algún ser humano, algún hombre, declara a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban del Mesías que había de venir. Juan el Bautista habla de que el reino de los cielos se ha acercado. Ya viene el Mesías. Pero Pedro lo declara con sus palabras por primera vez en toda la escritura. Antes, anteriormente de lo que ha sucedido, Pedro confiesa y hace la profesión que Cristo es el Mesías, Jesús. Eso es importante, porque antes de edificar la iglesia, ellos tenían que saber cuál era el fundamento. Ellos tenían que conocer quién iba a ser el fundamento. No Pedro, sino Cristo, el Mesías, el Salvador. Al entender y al conocer el fundamento que es Cristo, la piedra angular de la iglesia, entonces miramos la segunda profesión después de la profesión de Pedro, que sobre mi roca, sobre esta roca, la roca, el fundamento, quien es Cristo Jesús. La iglesia no puede ser edificada si no conoce a Cristo como el Mesías. Hay muchas iglesias hoy en día en este país y por todo el mundo, pero la iglesia que no profesa a Cristo como el Mesías no tiene un buen fundamento. Hay templos enormes que se usan para adorar según al Dios que tú y yo servimos, pero no han profesado que Cristo es el Mesías. No lo han conocido como Cristo el Mesías. Y el fundamento no está establecido. La primera profesión de Pedro es: tú eres Cristo el Mesías. La segunda profesión de Cristo es la profesión en la cual se edifica la iglesia, la piedra angular. La piedra angular se iba a establecer, sobre la piedra angular se iba a establecer la iglesia, y la iglesia iba a profesar, iba a confesar, iba a predicar y evangelizar que Cristo es el Salvador. Mira los pasos. Y dice: y al tener el fundamento, al conocer el fundamento, yo edifico la iglesia, dice Jesús, y la iglesia va a profesar quién soy yo. Y al profesar quién soy yo, dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán. En el Salmo 118 versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En Isaías capítulo 28 versículo 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. En Efesios capítulo 2, versículos 19, 20 y 21 dice aquí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La visión de la iglesia, la importancia de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Si buscamos en el diccionario la definición de la iglesia, tal vez encontraríamos algo parecido a lo siguiente: la iglesia es la creación y el diseño de Dios. Y es el método de proveer vida espiritual al creyente y a la comunidad de fe a través de la proclamación del evangelio, que Cristo es el Salvador. Cuando dijo Jesús estas palabras, edificaré mi iglesia. La palabra en el griego que se usa por primera vez en el Nuevo Testamento viene de la palabra iglesia. Iglesia iba a llegar a denotar un grupo de gente que han sido llamados fuera para formar una asamblea por un propósito específico. Dios nos llamó para que saliéramos fuera del pecado, fuera de las ataduras del mundo, fuera de los deseos del mundo, y nos ha apartado por un propósito específico. Ahora ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos al Señor. Y Dios establece su iglesia a través de Cristo el Mesías. Y la iglesia crece y se edifica proclamando que Cristo es el Mesías. La iglesia entonces es la forma en la cual Dios usa para influenciar el mundo. Hoy en día es triste decirlo, pero muchas iglesias han sido influenciados por el mundo y no han influenciado al mundo. La música cristiana, influenciada por el mundo. Entretenimiento y shows cristianos influenciados por el mundo, pero Dios estableció la iglesia no para que nosotros fuéramos influenciados por el mundo, sino que nosotros podamos influenciar al mundo con el mensaje de que Cristo es el Salvador. Algunas observaciones acerca de la iglesia. La iglesia tiene sus orígenes de Dios. El origen de la iglesia es divino. No es establecido por el hombre, sino es establecido por Cristo. Dice Cristo: yo edificaré. No el hombre, no buenos conceptos o programas, no buenos líderes, sino Cristo dice: yo edificaré. El origen de la iglesia es un origen divino. La iglesia no es una organización construida por el ser humano para alcanzar nuestras necesidades sociales, sino la iglesia se ha establecido por Dios para predicar el evangelio, que Cristo es nuestro Salvador. Sus orígenes son divinos. Otra observación que veo de la iglesia es de que su naturaleza es divina. Porque dice: yo edificaré. El origen son divino, pero dice: mi iglesia. Muchas veces nos enfocamos tanto en que creamos, en creer, todo aquel que crea en Cristo, y ese es el establecimiento de la salvación, en creer. Pero la iglesia está establecida para reflejar quién es Cristo, la naturaleza de Cristo, el amor de Cristo. No solamente creer. Santiago nos lleva más profundo y dice: no solamente creer, o todos pueden creer, tú puedes decir que crees, los demonios creen que Cristo es el Mesías, pero hay que comportarnos, no solo en quien hemos creído, sino que hay que comportarnos como Cristo, en quien hemos creído. Y a veces nos quedamos en creer, en creer, en creer, pero es importante creer para poder comportarnos. Creemos en Cristo para comportarnos como Cristo. Así que la naturaleza es una naturaleza divina. Mi iglesia. El poder es divino. Dice Cristo, después de edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El poder viene del Espíritu Santo. ¿No me oyeron? El poder viene del Espíritu Santo. La iglesia funciona a través del poder del Espíritu Santo. No a través de Southern California Edison. Y cuando no hay electricidad, la electricidad espiritual viene de Dios, el Todopoderoso, el Espíritu Santo, que es el poder de la iglesia. Lo que hace caminar hacia adelante es el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia, en su poder divino, debería de reflejar el poder de Cristo. ¿Cuál es el poder de Cristo? El poder de aún conquistar la muerte y el Hades, el mismo infierno. Tenemos poder, hermano. No debemos de tener miedo, sino el poder de Dios. Si está establecido la iglesia sobre Cristo y proclamamos quién es Cristo, el poder de Dios habita en usted y en mí, porque somos parte de la iglesia de Cristo. Así que el origen de la iglesia es divino, la naturaleza de la iglesia es divino, el poder de la iglesia es divino y el futuro también es divino. Porque nuestra esperanza está en Jesús. Somos salvos por lo que hizo Jesús, pero también esperamos la bienaventurada esperanza, que donde Cristo está, nosotros también estemos juntamente con Él. Eso es algo futuro. Agradecemos al Señor por el perdón de nuestros pecados, pero agradecemos al Señor porque un día Él nos va a sacar de la ira, Él nos va a sacar de este mundo, ya no vamos a sufrir jamás, ya no vamos a tener que luchar con el pecado, ni la tentación, ni con la comadre, ni el compadre, ni lo que está en la tele, pero la visión está que un día Cristo viene pronto por su iglesia. Y cuando tenemos esa visión en lo futuro, ya no hay necesidad ni de la televisión, porque estamos esperando la venida de Cristo. La segunda cosa que yo veo después de la proclamación es la promesa. Cristo dice, después de conocer en ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Yo estableceré mi iglesia sobre el fundamento que es Cristo el Salvador. Y la iglesia proclamará que Cristo es el Salvador. Y luego viene la promesa. Que las puertas del Hades no prevalecerán. Esto a mí me habla de una promesa de poder. Voltea conmigo al Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La promesa del poder. Algunos se quedan solamente en el fundamento que es Cristo Jesús, pero no han aprendido a caminar y operar en el poder, la promesa. Hay una desconexión, pudiera decir, entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. La promesa es de que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo haya caído sobre vosotros. El Espíritu Santo. Una desconexión entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Yo no sé de ti, pero sabiendo que la iglesia, este edificio y lo que está establecido como el gobierno de esta iglesia, somos una iglesia pentecostal. Pentecostal se basa en Hechos capítulo 2, una iglesia que opera a través del poder y la llenura del Espíritu Santo. El poder pentecostés. Eso es lo que hace la distinción de cualquier otra iglesia que profesa ser igual. El poder pentecostés. No somos pentecostales porque alzamos nuestras manos más alto que los otros. No somos pentecostales porque gritamos más que los otros. Somos pentecostales porque caminamos en el poder y la llenura del Espíritu Santo. Eso es la distinción. Eso es lo que nos aparta de los demás. Y una declaración depende de la otra declaración. Aquí dice, no llega a ser poder hasta que testifiquen. Dice, entonces recibiréis poder. ¿Sí? Entonces recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibimos el poder. Pero no ejercemos el poder hasta que cumplimos la segunda declaración y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo es para testificar, hermano. El poder del Espíritu Santo y el poder de Pentecostés es para proclamar que Cristo es el Salvador. Y hasta que hemos recibido el poder, y si ese poder queda en nosotros y no estamos testificando, llega a ser un poder inusable. Un poder que solo está quieto. Usted sabe que la energía necesita ser soltado para demostrar poder. Podemos decir que hay energía en este lugar, pero no sabemos que hay energía hasta que podamos prender las luces. Y al prender las luces, ¿sabe lo que estamos haciendo? Es soltando la energía. Pero no sabemos que hay energía hasta que se suelta. La iglesia no ha demostrado esa energía, no ha demostrado ese poder porque no se ha soltado todavía. ¿Usted sabe el concepto de la bomba atómica? Cuando el átomo se divide en dos, es cuando la energía se suelta. Lo mismo cuando Cristo nos habla de ese mismo poder o energía, es cuando la energía se suelta. Pero mientras la energía queda en un solo lugar, esa energía puede funcionar para mal. Esa energía puede frustrar. Esa energía que no se usa pueda llegar a ser una energía destructiva. Si usted conoce la historia de los Estados Unidos, usted sabe la época de que lo que le dicen la época del Cold War, la guerra donde no era una guerra física, pero era una guerra en contra Rusia y los Estados Unidos, a ver quién podía construir más bombas atómicas. Y todo el mundo estaba pánico, todo el mundo estaba asustado, porque si una de esas bombas llega a explotar, se dice que puede explotar toda la tierra, todo el mundo, 6 veces. Una bomba. Y en esa época hicieron miles y millones de bombas y bombas, pero ese poder nunca se soltó. El poder divino, cuando se suelta para dar gloria a Dios. Hay mucha gente que está lleno de la energía de Dios y del poder de Dios, pero no han aprendido a soltarlo en el ministerio. Y cuando lo soltamos en el ministerio, es cuando el poder se activa. Imagínense el día de Pentecostés, se hubieran quedado callados. Nunca hubieran soltado el poder. ¿Dónde estuviera la iglesia hoy en día? La tercera cosa que yo veo, después de la profesión y después de la promesa, es la profecía. Y la profecía va conjunto con el número 2, la promesa. En Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Ese es el cumplimiento de la profecía. Que el poder de Dios se dio para hacer milagros. El poder de Dios era para demostrar una unción fresca. No lo mismo de siempre, sino que algo nuevo. Porque ¿cuánto sabe que Dios nos lleva de algo nuevo en una nueva gloria en gloria cada día? Y estas señales seguirán a los que creen. Yo no sé de ti, pero ¿estás satisfecho con ese Pentecostés o el poder Pentecostés que tú tienes? Yo no sé de ti, pero yo quiero ver una manifestación del poder de Dios operando en mi vida y a través de mi vida. Yo quiero que se cumpla esta escritura, porque no nomás es una escritura para que lo pasemos por encima, pero que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No los demonios echarán fuera a los que creen. Pero muchas veces es así. Nos sale un demoniado. Yo me voy para la casa. Hablarán nuevas lenguas. Día de Pentecostés. hablando en nuevas lenguas, lenguas no aprendidas, sino lenguas de acuerdo daba el Espíritu Santo. Recuerda, la Torre de Babel, en el libro de Génesis, cuando ellos estaban queriendo construir su torre, los hombres estaban juntos y unánimes para poder hacer la torre más alta para que su fama se esparciera por todo el mundo. Y Dios confundió su lengua y se esparcieron conforme a su lenguaje. Ese era el propósito del hombre. No era de llegar al cielo, sino que su nombre sea exaltado. Pero ahora en el día de Pentecostés, todas las lenguas que Dios los había separado en Génesis están en una sola ciudad. Para cumplir el propósito de Dios, cae el día de Pentecostés, empiezan los hermanos a hablar en diferentes lenguas, lenguas humanas, y a ellos se asombran y empiezan a hablarse uno al otro. Ellos están hablando nuestro idioma. ¿Qué no son ellos galileos? Si estuviera la historia basada en la Ciudad de México, hubieran dicho, ¿qué no son mexicanos? ¿Y cómo ese se pone a hablar en chino? ¿Y cómo aquel, sin tomar inglés, sin barreras, empieza a hablar en inglés? Se asombraron, y la palabra dice que escucharon el mensaje, el mismo mensaje que Cristo les había dicho. Cristo es el Salvador. Cristo es el Mesías. Somos pecadores, vamos rumbo al infierno, pero aquel que se arrepiente de su pecado tiene la esperanza de que Cristo le puede perdonar sus pecados y un día Él nos dará vida eterna. Ese es el mensaje en nuestro lenguaje. Nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Oh, usted me dice que hay una víbora por ahí, yo corro. Usted sabe la historia de cuando la nave en la cual Pablo iba viajando en una tormenta se rompió y llegaron a la isla de Creta, y él queriendo echar leña al fuego le salió una serpiente y le picó. Y no le hizo nada. Y la gente salvaje alrededor decían, ese es un dios, porque no le ha pasado nada. Estaban esperando que cayera muerto. Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y él estaba operando en ese poder del Espíritu Santo, que nada le hizo daño. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no sé de ti, pero yo quiero ver ese día, ese poder de Pentecostés. Es decir, Dios, si tú quieres, sana a este enfermo. Pero como Pedro, y como Pablo, y como Silas, y como los apóstoles hablaban con denuedo la palabra de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, le dijo aquel que estaba mendigando, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, porque Dios te ha sanado. Y dice la palabra de Dios que se levantó para arriba y corrió al templo, empezó a alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Milagro y señales nos seguirán, dice la palabra del Señor, para todos aquellos que creen. El cumplimiento de la profecía, de acuerdo a Joel capítulo 2, en Hechos capítulo 2, se cumple. Y Pedro empieza, ya que tiene la gente alrededor de él, después del día de Pentecostés, después que cayó el bautismo del Espíritu Santo, en el 17 dice, o el 16, dicho por el profeta Joel, En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, no televisiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y luego el 21. Llega el cumplimiento, porque el poder y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy en día la gente busca el poder para ver milagros y señales. La iglesia tiene el poder para cumplir la gran comisión. En Hechos capítulo 1 versículo 8 ya lo leímos, pero es en la profecía. Recibiréis poder. El capítulo 2 versículo 4. Ese es donde recibieron el poder. El poder del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos. Y luego en el versículo 37. Del mismo capítulo. El propósito se cumple. Dice: al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ese es el poder de Pentecostés. Si usted lee todo el libro de los Hechos, cada vez que predicaban, había veces que los que estaban oyendo la predicación paraban al predicador y decían: ok, ya basta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es el poder y la unción del Espíritu Santo. De vez en cuando alguien se acerca a mí y me dice: Chito, me hiciste llorar. Y sabe que yo no hago llorar a nadie. El poder de Dios obrando a través de su palabra, la unción de Dios obrando a través de su palabra, es el que trae convicción al corazón, al pecador, aquel que está mal con Dios, aquel que necesita sanidad. Dios es el que hace todo. Dios. Mucha gente va porque va a estar tal predicador. Y por acá, en este lado, dices: vaya, porque voy a estar en tal iglesia. Y ahí va la gente, corriendo, buscando al hombre, buscando el poder que tiene el hombre. Pero no es el poder que tiene el hombre, es el poder de Dios que hace los milagros. Nosotros solo somos utensilios delante del Señor. Nosotros no somos nadie. No me miren a mí, miren a Cristo que está en mí. Cristo y el poder de Cristo. Dice que se compungieron de corazón. Y pronto preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estaba hablando con un pastor que conocía hace algunos días, y estaba contando él la historia de cuando estaban en un grupo pequeño enseñando la palabra del Señor. Y él empezó a compartir algo que pertenecía a un versículo que estaban escudriñando y estudiando esa noche. Y dice que una muchacha había llegado por primera vez a ese culto, a ese servicio de iglesia. Y dice que levantó su mano y dijo: perdón que te interrumpa, pero yo quiero ese Jesús que tú tienes. Yo quiero experimentar ese Jesús que tú tienes. Dice que oraron por ella y se convirtió al Señor y ahora ella está siendo discipulada en la palabra del Señor. Pero eso es lo que hace el poder y la unción del Espíritu Santo. Y en el versículo 41 nos dice que en ese día fueron bautizados 3,000 personas. Y yo me pongo a pensar, aquellos que nos ayudan con el bautismo a veces no sabemos qué hacer con 30. ¿Y cómo fue que bautizaron a los 3,000? Jesús ya los había preparado. ¿Se acuerda la historia cuando Jesús le dio a comer a 5,000? Con el niño que trajo su almuerzo de 5 panes y 2 peces. Ahí Dios los estaba entrenando para los bautismos. El Señor sabía lo que estaba haciendo. La cuarta cosa después de la profesión, después de la promesa y después de la profecía, veo yo un principio o el proceso por qué existe la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia y cuál es el proceso de la iglesia? Yo creo mucho y el Señor me ha enseñado a través de los años. Hace años puso en mi corazón en la necesidad de discipular. Gloria a Dios cuando una alma viene a Cristo. Pero ¿qué sucede el próximo domingo? ¿Llegó o no llegó? ¿Se congregó en otro lugar? ¿O qué pasó? La importancia del discipulado efectivo en una iglesia es de que lleva a la gente a creer en Cristo. Y cuando creemos en Cristo y profesamos que Cristo es en quien creemos, llega a afectar nuestro comportamiento. Solo nos quedemos en la creencia, pero quede nuestro comportamiento. Es que así soy yo. Mira, está bien si tú eres así, pero Cristo no es así. Y si tú crees en Cristo, tenemos que aprender cómo comportarnos como Cristo. Porque dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ese es el proceso y la importancia del discipulado. El poder del Espíritu Santo es importante y necesario para llevarnos de ese proceso de transformación, para llevarnos a una iglesia que tiene vida espiritualmente. Ese es el proceso. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ese es el discipulado. Cristo nos llevó a otra dimensión de servir a Dios. Deberíamos de servir a Dios, el Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este es el primer y el más grande mandamiento. Y el segundo, que es igual de importante, ama, aprender a amar así como te amas a ti mismo. Es tan sencillo. Es tan sencillo, es tan fácil para poder entender, para poder enseñar a cualquiera que ha llegado a creer en Cristo, que al creer como Cristo, a creer en Cristo debe de afectar nuestro comportamiento, porque deberíamos de comportarnos como Cristo. En el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos en la ley. Y Cristo lo simplificó tan sencillamente. Amarás a tu Dios
con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Tan sencillo, 613, y en una oración lo simplificó, tan sencillo. El proceso de la iglesia es de identificarnos con el poder del Espíritu Santo. T.S. Eliot escribió del reto de la iglesia y el potencial de la iglesia en su poema titulado La Roca. Y él dijo estas palabras: la iglesia debería de siempre edificarse. La iglesia siempre descomponiéndose, la iglesia siempre siendo restaurado. En un libro que escribió David Olson, usando el mismo poema, la iglesia siempre descomponiéndose, indica que el pecado todavía habita en nosotros. Pero al que la iglesia siempre se siga edificando, eso promueve vida y vitalidad. Y la iglesia siempre siendo restaurado describe la naturaleza sobrenatural de Dios. Describe nuestra vida espiritual, que siempre estamos siendo restaurados. La restauración toma lugar cuando Dios actúa a través de su poder y el poder del Evangelio. El poder del movimiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a dar nuevo aliento a la iglesia. Así como en Génesis, cuando Dios hizo al hombre y dice la palabra que sopló en su nariz. Eso es la indicación que cada vez que el Espíritu Santo sopla su poder sobre nosotros, cada día nos levantamos con nuevas fuerzas, con una nueva visión, con vitalidad, y decir: yo voy a comportarme como que si este fuera el último día que yo voy a estar aquí y tengo que ganarme a alguien para Cristo. Después del día de Pentecostés, miramos la formación de la iglesia. Cristo establece en Mateo 16 la iglesia, es el establecimiento, el fundamento de la iglesia. Pero después del día de Pentecostés miramos la formación. Y Dios nos enseña cuáles son las funciones y cuáles son los propósitos de la iglesia. Terminando el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 22 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe lo que Cristo está estableciendo? Él dijo a la iglesia: no se preocupen de la salvación. Yo soy el que salvo. Preocúpate en hacer discípulos.
Pero la iglesia, con tantas cosas que se ha metido hoy en día en los Estados Unidos, que cree que la iglesia, han llegado a creer que la iglesia está para salvar almas. Nosotros no salvamos ni ningún pájaro. Y queremos tomar el puesto de Jesús. Estamos buscando la salvación de las almas. Aquí, de acuerdo a la palabra del Señor, dice: el Señor se encargaba quién iba a ser salvo. Pero la iglesia se ocupaba en estas cosas. En el 47, la alabanza. En el 45, el ministerio. En el 41, evangelismo. En el 46, la fraternidad o la comunión. En el 42, el discipulado. James Emery White dijo: estas cinco actividades constituyen el negocio, el propósito de la iglesia. Es lo que una comunidad basado en la Biblia debe de ver. Dice: es lo que hace la iglesia. Adoramos, ministramos, evangelizamos, tenemos comunión y discipulamos. Sé que hay muchas iglesias desbalanceadas. Me cuentan de unas iglesias que alaban al Señor por hora y media. Gloria a Dios. Y predican por 20 minutos. Oigo de iglesias que adoran 10 minutos y predican por una hora y media. Hay iglesias que se enfocan tanto en el evangelismo que se olvidan del discipulado. O se enfocan tanto en el discipulado que están discipulando los mismos creyentes año tras año y se olvidaron del evangelismo. Una iglesia saludable, una iglesia que Dios bendice y Dios añade, de acuerdo al versículo 47, es una iglesia como la iglesia de Hechos 2. Dios nunca cambia. Él creó la iglesia en aquel entonces con la misma función, el mismo proceso, y la iglesia de hoy en día, el proceso debería de ser lo mismo. La implementación de una vida de la iglesia es la alabanza a Dios. Jesús dijo: adora al Señor tu Dios y solo le servirás a Él. Hay muchas maneras de expresar la alabanza y pudiera hablar de estos temas otra hora más, pero quiero terminar. Podemos expresar nuestra alabanza al Señor en cántico. Podemos expresar nuestra alabanza en un compromiso genuino con Dios, orando, escuchando la palabra, dando, bautizando, meditando en la palabra de Dios y quién es Dios, en la presencia de Dios y también en la práctica de la comunión. Podemos conectar o crear comunidad de muchas maneras. Conectando, haciendo relaciones a través del discipulado, a través de momentos que podamos ministrar. Yo extraño aquellos tiempos cuando salía con los jóvenes. No solo salíamos solo para salir, sino yo los sacaba para ministrar. Nunca fuimos a un concierto, solo para recibir. Nos llevaba a lugares donde podían hacer dramas o donde podían hacer aquello. Y cómo nos gozábamos al saber que ellos, al comer juntos, al ministrar juntos, yo les decía: ustedes son parte de mi sermón. Y al trabajar juntos y ministrar juntos, mirábamos la mano de Dios obrando a través de nuestras vidas. Pero era el poder del Espíritu Santo obrando, y a eso creía comunidad. comunidad. Y luego crecimiento, era importante el discipulado, la enseñanza. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, siempre tenemos que repetir y repetir y repetir. Y el mismo, la misma persona viene a los pies de Cristo 10 veces porque no se ha discipulado. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Y la misma persona. ¿Y qué no pasaste la otra semana? Sí, pero... Y Hebreos amonesta que no siempre regresamos, pero que sigamos creciendo y creciendo y creciendo. Un ministerio que crece es un ministerio saludable. No estamos aquí para mantener, estamos aquí para crecer. Creciendo juntos en Cristo Jesús, un desarrollo espiritual. Un discípulo puede... Hay un libro escrito por Richard Foster que se llama Celebración a la Disciplina, y él menciona 12 o 13 disciplinas espirituales, hábitos de un discípulo. Pero en pocas palabras quiero decir que el discípulo debe de aprender cómo leer la palabra de Dios cada día, cómo orar, cómo conectar a una iglesia, cómo aprender a ser buenos administradores. Y también deberíamos de aprender cómo testificar, serviendo, sirviendo, edificándonos unos a los otros. Es importante aprender a servir a la iglesia. Se dice que tomaron una encuesta y una de las luchas más grandes de los pastores era de animar a la gente a envolverse en ministerio. Después se hizo otra entrevista, una encuesta. Y dice, el pueblo no está envuelto en servicio, solamente 47% de la congregación llega los domingos por la tarde. Dice, si están envueltos en el ministerio, entonces la probabilidad que lleguen el domingo por la tarde sube. Si no estaban envueltos en ministerio, solamente mitad de la congregación llega los miércoles. Si están envueltos en el ministerio, obviamente es más. Si no están envueltos en un ministerio, solo la mitad llega a los grupos pequeños o a la escuela dominical. Pero si están envueltos en un ministerio, es casi el doble. Si la gente no estaba envuelto en el ministerio, solamente la mitad han aprendido a diezmar. Pero aquellos que estaban envueltos en el ministerio, el número era mucho más alto. El lema aquí es de que la persona que ha aprendido a servir es más fiel en llegar a la iglesia y servir a la iglesia en todos los aspectos. Servir a Dios es una de las cosas, uno de los ingredientes claves para una iglesia que está transformándose por medio de la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego el 27 dice, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego por último, tenemos que ir. Ir, dice la palabra del Señor. Ir y hacer discípulos. Usted, lo que yo hago, lo que el Señor me ha estado hablando en estos últimos días, últimas semanas, la importancia y cómo Dios ama a la gente. How much God loves people. Hay una predicación de un misionero al África. Y él empezó su sermón diciendo: si tú piensas que misiones se trata de dar dinero, estás equivocado. Pero si tú tienes en la mentalidad y la iglesia que predica que misiones se trata de gente, esa es la base y el corazón de Dios. Misiones de alcanzar las personas perdidas para Cristo. Sí envuelve el dar dinero y eso es importante, pero si usted no ve que estamos ayudando a la gente a encontrar a Cristo, oh, mirándola de esa manera, yo quiero ser parte de eso. No solamente quiero dar, pero también quiero dar de mi tiempo. No solamente voy a dar un diezmo o una promesa, pero yo quiero hacer algo. En aquel entonces ahí leíamos que ellos vendían sus cosas y daban al pobre, porque ellos sabían que todos había necesidad entre el pueblo y afuera del pueblo, y para alcanzar teníamos que dar, teníamos que ir y tenemos que aprender la importancia. Todos somos llamados a ir. Pero usted me dice: bueno, yo no puedo salirme del país. Jesús no los mandó al otro país. Jesús dijo: ahí en tu ciudad, ahí en tu vecindad, ahí en tu hogar, ahí donde Dios te ha llevado, en tu trabajo, en tu mundo primero. ¿Cómo quieres alcanzar a todo el mundo si no has aprendido a alcanzar a los que están alrededor de ti? Tenemos que aprender a ir, ir. Ir. Y eso crea el balance de una iglesia saludable, una iglesia que se preocupa de la gente, del perdido, una iglesia que se preocupa en la adoración y la alabanza a Dios, un pueblo que se preocupa en la predicación y la enseñanza de la palabra, un pueblo que se preocupa en que estemos creciendo, un pueblo que se preocupa de que estemos sirviendo. Y esos son los componentes que miramos en una iglesia lleno del poder del Espíritu Santo. No para hablar solamente en lenguas, sino detrás de eso era un propósito de ir y hacer testigos. Dijo Jesús: yo edificaré mi iglesia. Y ninguna cosa, ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Ninguna de las puertas de Hades ni Satanás mismo tendrá el poder sobre mi iglesia. Cuando recibiréis poder del Espíritu Santo y cuando aprendemos a ser testigos, hermanos, es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo, hoy más que ninguna otro tiempo. Las alarmas de Dios están resonando y está hablando y está diciendo a la iglesia: ir, ir, vayan, vayamos. Ese es el propósito de la iglesia y por eso Dios nos ha salvado. No para salvar almas, pero que las almas, Dios se preocupa de quién se añade cada día, pero de preocuparnos de ir a hacer el trabajo. La mies es mucha, pero pocos son los obreros. Ponte de pie, cierra tus ojos.